El Evangelio de Juan, capítulo 9, 39 al 41. Evangelio de Juan, capítulo 9, 39 al 41. Amén, ¿estamos listos? Vamos a, voy a leer la escritura, hacemos una oración y empezamos. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. A todos los que estamos presentes, a los que nos están escuchando por a través de las redes sociales, por medio del internet. Dios le bendiga a todos. El mensaje para hoy, mis hermanos, no es otra cosa que una continuación de lo que vimos últimamente en Juan. El mensaje le había titulado Visión espiritual o ceguera espiritual. Y habíamos abarcado los versículos, o sea, el mensaje es desde los versículos 39 al 41. En la vez anterior solamente abarcamos del 35, perdón, del 35 al 38, y en este segundo mensaje del 39 al 41. Entonces voy a leer de nuevo todos los versículos del 35 al 41. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36, perdón. Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Versículo 39. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a pedir dirección a nuestro Señor en oración. Padre, gracias te doy esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta. Y mi Dios, oramos para que podamos entenderla, para que yo pueda exponerla con claridad. Para que podamos, Señor, remitirnos a la Escritura, Señor. No tanto a nuestras propias interpretaciones, sino a lo que dice su palabra, lo que está escrito en ella, Señor. Padre mío, Señor, que podamos conocer su voluntad revelada para nosotros. Estamos con un corazón dispuesto, Señor. Enséñenos, Padre amado, por medio de su santa palabra, su palabra que santifica el corazón del hombre. Gracias damos, mi Señor. Amén y amén. Bien, una vez más, la última mensaje anterior, enfocamos la visión espiritual. En este mensaje vamos a enfocar la ceguera espiritual. Aún así, quiero retomar algo de del mensaje anterior. En el contexto previo, nosotros habíamos en el capítulo 9, acuérdense de la sanidad del mendigo que había estado ciego de nacimiento. Entonces, ahí se desenvolvió toda una cantidad de situaciones que ya las hemos examinado. Pero llego al versículo 34 de Juan 9:34. Donde nosotros vemos que los líderes religiosos rechazan la enseñanza del humilde mendigo, lo acusan de ser un gran pecador por nacer ciego y lo terminan expulsando. Y hablamos también con respecto a lo que era la expulsión en ese tiempo. Ahora, Jesús va a buscar al que había sido sanado, al que había sido expulsado, lo encuentra, y se revela como el Mesías. Y eso lo vemos en el versículo 35, Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? En pocas ocasiones es cuando Jesús se revela de esa manera. Directamente, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le hace la pregunta primero. Versículo 36. Nosotros vemos que respondió y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Versículo 37, Jesús le dijo: Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Ahí vemos cómo el Señor se revela como el Mesías, como el Hijo del Hombre, como todo buen judío enseñado en la ley, ellos tenían muy claro quién era el Mesías, aquellos a quienes estaban esperando. Y el Señor se revela al mendigo. Y también tocamos el hecho de que todo este conocimiento, ¿a qué nos va a llevar? Versículo 38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Todo esto, estos cuatro versículos terminan en una adoración. Hablamos también de que el Señor no impidió ser adorado. La vez anterior, hablamos también de que literalmente la palabra adorar viene del griego proskuneo, que quiere decir caer de rodillas, caer postrado, en señal de respeto, hacer homenaje. También recuerdo que hablamos con respecto a que algunas traducciones no lo enfocan como adorar, sino que dicen y le rindió homenaje. Pero también debemos tomar en cuenta el contexto histórico en ese tiempo, a quién se rendió homenaje. Y la otra vez me acordaba de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se recuerda quiénes son ellos? Aquellos que frente a la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, que pedía adoración, no se postraron, sino que se mantuvieron firmes, porque prácticamente caer de rodillas delante de un rey, delante de una estatua, era adorar. Así que es muy claro, mis hermanos, no es sencillamente rendir homenaje. Hay que tener en cuenta el contexto histórico y cultural. Es un acto de adoración. Bien, ese es el contexto previo que examinemos, que habíamos examinado. Ahora, vamos con Juan 9, 39 al 40. En esta ocasión quiero hacer un estudio de palabras. No tuviéramos una pizarra, pero bueno, en algún momento tal vez podemos disfrutar de una tecnología mejor. Yo quiero que usted lea y revise algunas cosas. Voy a leer una vez más, Juan 9, 39 al 41. Dijo Jesús, quiero que examine las palabras, por favor. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Versículo 41, Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bien, en una observación del pasaje un poquito más minuciosa, si yo le pregunto cuántos verbos vemos aquí, que son muy claves, examinemos. Y dijo Jesús: yo vine a este mundo para juicio. Quiero que ponga su atención en los verbos que son predominantes. Si se da cuenta, en el primer versículo, para los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. ¿Cuántas veces tenemos ahí solamente el verbo ver? Tres veces, ¿sí o no? Siguiente versículo. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron. Ahí, en otras versiones dice al oír. Tenemos un verbo importante ahí, oír. ¿Y qué le dijeron? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? ¿Ya? La palabra ciegos también se repite, pero ahorita enfoquémonos en los verbos. Y finalmente, el versículo 41, Jesús les dijo: si fuerais ciegos, miren, está una palabra ciego, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, tenemos en cuenta, y también si revisamos la versión LVA, Biblia de las Américas, la Reina Valera, vamos a tomar en cuenta estas cosas. Observemos que las palabras, los verbos claves, ver, oír, y si se da cuenta al final del versículo 41, vuestro pecado, ¿qué dice? Permanece. Eso es un verbo clave de considerar. Y si pensamos en palabras claves, no tanto en verbos. Versículo 39. Mundo. ¿Sí? Interesante, ¿no? Mundo, dice en la Reina Valera, para juicio. Juicio, he venido yo a este mundo. Ahí tenemos los verbos. Y al final, es interesante también que encontramos, dice en el versículo 41, si fueres ciegos, si se da cuenta cuántas veces se repite la palabra ciegos, mire que en la Biblia de las Américas, versículo 39 dice, y para que los que ven se vuelvan ciegos, va una vez. Y al final, versículo 40, luego dice, ¿acaso también somos también ciegos? Van dos veces. Jesús le dijo, si fuerais ciegos, van tres veces. Entonces, es interesante. Juicio, mundo, ciegos. Y también en el versículo 41, también hay algo clave, dice. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Y al final, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Sería más fácil hacerlo con una pizarra. Pero quiero que usted observe esas palabras. Esto ya nos dice mucho con respecto a la estrecha relación que hay entre el primer grupo de palabras y los verbos claves del versículo. Por ejemplo, juicio, mundo, pecado, ciegos. Las palabras juicio, mundo, pecado y ciego o ceguera, como está en la Reina Valera, hablan muy bien de la condición en la que el hombre se encuentra sin Cristo. Y los verbos ver, oír y permanecer se conjugan muy bien con la obra de Dios para salvación o para condenación. ¿Sí se da cuenta? Haciendo un estudio ligero de palabras. Ahora analicemos la palabra que es más predominante, el verbo ver. La acción de ver es dominante en todo el pasaje que estamos leyendo. Observemos el griego. Cuando hay algo así que parece llamar la atención, uno es bueno ir al griego. Por si acaso les estoy viendo la instalación de Liz Ward, ¿no? Bueno, lo tengo en un pendrive. Así que lo comparto para que se acerquen al final y podamos instalar ese programa. Y los que nos escuchen también y quieren hacer estudio bíblico, busque una versión gratuita que se llama EastWorld, la encuentra gratuita en el internet y usted puede descargarse y tener varias versiones de la Biblia, incluso griego, el idioma griego original. Bueno, eso fue un paréntesis. Observemos entonces el griego de la palabra ver. Viene del griego blepo. No sé si está realmente bien pronunciado, ¿no? Habría que preguntarle a alguien que maneje el griego. Primariamente significa tener vista, ver, pero también implica también observar, discernir, percibir, implicando frecuentemente una contemplación especial a lo que se está viendo, pero de una manera implícita, no explícita. Ahora, este análisis que voy a hacer, que lo traje del pastor John MacArthur, es muy apropiado a esta palabra. Por todas las escrituras se usa la ceguera metafóricamente para representar la incapacidad del hombre caído para comprender la verdad divina. Es por eso que es interesante. Vamos a encontrar, y he traído algunos versículos, los voy a leer rápidamente, para que usted vea lo importante, lo que la escritura usa de una manera metafórica cuando habla de la ceguera. Y voy a leer. Isaías 43:8 dice así. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Sí se da cuenta las referencias en cuanto a ver? Isaías 56:20. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¡Wow! Esto está fuerte, ¿no? Y si pudiéramos hacer un estudio de los pasajes, fuera muy evidente, mis hermanos. Ahora voy al Nuevo Testamento. Hay más, ¿no? Pero yo traigo unos cuantos nomás. Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el mismo hueco. Ese sí lo había escuchado, el de Mateo, ¿no? Otro pasaje, Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Interesante. Para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Había una ceguera espiritual. Otro pasaje, Efesios 4:28. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Eso de entendimiento entenebrecido es ceguera. Y uno más, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todos estos pasajes hablan de una condición clara del hombre sin Dios. Son ciegos que están en tinieblas, esclavizados por el diablo, con el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios. ¿Sí se da cuenta de lo que la Escritura habla con respecto a la ceguera espiritual? De una forma metafórica. Desde un punto de vista doctrinal reformado, la ceguera espiritual hace referencia a la doctrina de la total depravación del hombre. Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3, y usted ha escuchado este pasaje, solo voy a leer Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es una palabra que está al azar o que puedo tomarla así, no. Es importante, mi hermano, porque esto va a determinar o mi vida en Cristo y una vida eterna, o mi vida rechazando a Cristo, yendo camino ¿a dónde? A una condenación eterna. Solo dos caminos. No hay tres. No es que usted se busca uno en la mitad, ¿no? Si no está muy frío, muy caliente, busco el de medio que está templadito, ¿no? No es así. Pero aún más, es más determinante, aún es más determinante, la posición de Dios con respecto a la incapacidad de poder ver. Juan 12:37-40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Está hablando Juan el Evangelista de Jesús. Dice, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, Juan 12, 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Siempre que he escuchado este pasaje, no crea, yo me he rascado la cabeza porque una de las primeras cosas que uno lee y viene a nuestra mente es decir, ¿cómo Dios puede decir que no quieren que se conviertan para que los sane? Pero ya vamos a tocar algo de esto. Solo le lanzo la pregunta para que se quede un poquito inquieto. Ahora, Hechos también hace la misma referencia del Antiguo Testamento. En el pasaje de Isaías 6:9-10 y 29:9-10. Hechos 28:26 dice así, en adelante. Ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Una razón más que la intelectual está de fondo. ¿A qué quiero llegar? No es como explicar algo a alguien para que lo entienda. ¿Qué quiero decir? ¿Alguien no entiende de álgebra? ¿Qué hay que hacer para que entienda? Explicarle, ¿sí o no? Y yo aseguro que si es un buen maestro, va a entender el álgebra. Hay cosas que yo desconozco, pero basta con que alguien me las explique, alguien que sea profesional, que maneje el asunto, para yo poderlas entender, ¿sí o no? Pero el pasaje que estamos viendo no nos muestra esa simplicidad. No es algo que yo tenga que estudiar para entenderlo. No es así. No es como explicar algo a alguien para que entienda. No hay esta posibilidad en estos pasajes. Hay una incapacidad moral para poder ver, oír, percibir y entender lo espiritual. Y según leemos en Juan 12:40, Dios al parecer tiene una parte activa en esta ceguera. Si leímos el pasaje de Juan 12:40, vamos a ver, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La pregunta sería, ¿Dios no quiere que se salven? Eso es lo que está enseñando este pasaje, que es una referencia que viene del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo escribió al respecto sobre la incredulidad de Israel. Escuche, Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Para entender esto con claridad, deberíamos estudiar a profundidad la historia de Israel hasta su caída y posterior exilio. Por eso, vengan los discipulados, que en algún momento vamos a hacer un discipulado de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, perdón, y la historia de Israel. Sería interesante, ¿no?, para poder entender muchas cosas. La verdad es que Dios abandonó al pueblo a las consecuencias de su pecado por la dureza del corazón de ellos. Cuando Israel se rebeló e hizo enojar al Espíritu Santo, Dios mismo dice que se les volvió enemigo y que peleó contra ellos. Es interesante, Isaías 63:10 dice así: mas ellos fueron rebeldes, mire, fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¡Wow! ¿Usted se imagina? Mucho pueblo, incluso cristiano, donde ellos no tienen ni la idea. Mire que no estoy hablando de no salvos, que se sientan todos los días o todo domingo para adorar y exaltar, y están en una posición de condenación donde Dios está contra ellos. ¿Cómo no voy yo a interesarme por la Escritura? A dejar de jugar a la religiosidad, al culto, a jugar a la iglesia. La palabra de Dios es para los que han sido renacidos en Cristo. Los que el Señor les ha dado ese nuevo nacimiento para entender las cosas espirituales. Y cuando uno escucha esto, digo, Señor, Padre, wow, es de considerar. La incredulidad y el rechazo de Israel a su Mesías no eran ajenos al plan de Dios. Por el contrario, sucedieron para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Por eso es bueno conocer un poco de la historia de Israel. Para que ellos llegaran hasta la caída, fueron cosas tremendas. Pues solo por decir idolatría, dentro del mismo santuario, dentro de la misma casa de Dios, porque Israel tenía un lugar físico de adoración. Nosotros ahora tenemos nuestro cuerpo, pero usted se imagina ahí donde la santidad de Dios se manifestaba y la gloria de Dios se manifestaba, y ahí juntamente con eso levantaban altares para dioses falsos. Adoraban al sol, las estrellas, la luna, los animales, los reptiles, en el mismo templo. Y no estoy hablando del pueblo en general, los mismos sacerdotes que oficializaban el culto. Eso era abominable y detestable a los ojos de Dios. Y encima de eso, lo que pasaba con el pueblo, sobornaban a la viuda, despojaban al pobre. O sea, era algo detestable. Y lo que hace el Señor sencillamente es, por medio del profeta, mostrar lo que pasaba con Israel. La razón por la cual no podían creer, como también dijo Isaías en 6:10, Isaías 6:10, fue porque Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. No solo estaba previsto el rechazo de Cristo por Israel, sino que era parte del plan soberano de Dios. Romanos 9, 10 y 11, capítulos. Fue un juicio de Dios de su parte. Dios en su gracia soberana ha traído a bien este rechazo. Como lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 11, 11. Por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. Todo estaba en el plan soberano de Dios. Fue el juicio de Dios. Romanos 11, 8 al 11 dice así. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelta su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Digo pues, dice el apóstol, se pregunta él, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El rechazo a Cristo de parte de Israel fue la culminación de años de rebelión, de privilegios mal usados y de abandono de la verdad divina. El resultado terrible fue que cuando vino la verdad en la persona de Jesucristo, muchos no pudieron creer. Creían que podían ver, pero eran ciegos espiritualmente. Vemos el plan soberano de Dios en todo esto, pero también vemos claramente la responsabilidad del hombre. Pudiéramos hablar de esto mucho más tiempo, pero todo eso es discipulado, mis hermanos. Yo solamente cuando escucho esto digo, Señor, y nosotros, que de alguna manera estamos viendo espiritualmente, ¿cómo estamos sobrellevando esa salvación preciosa que nos ha sido entregada? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando en Dios? ¿Estamos caminando en su voluntad? Si Él hizo juicio contra Israel, y un juicio que ya venía, por eso digo, conociendo la historia de Israel, usted va a darse cuenta, caída tras caída, rechazo tras rechazo. Y lo que pasa sencillamente en los tiempos de Jesús es lo que ya estaba profetizado y lo que Dios ya había determinado para juicio. Vamos a empezar ahora sí con el desarrollo de los versículos. Eso fue la introducción. Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Así como toqué cuatro puntos en la visión espiritual, cuatro puntos también en cuanto a la ceguera espiritual. Primer punto, la ceguera espiritual recibe juicio. Y como ya tenemos esta introducción, ya sabemos de qué estamos hablando. Y el Señor dice, para juicio he venido yo a este mundo. A primera vista este versículo parece contradecir Juan 3:17, pero no hay ningún conflicto verdadero en esto. La verdad aleccionadora es que a quienes rechazan la luz de la salvación de Cristo, Dios los puede dejar anclados en una condición de condenación. Pensemos en los fariseos. Estos alcanzaron una posición de condenación cuando atribuyeron el poder divino de Cristo ¿a quién? ¿Y qué llegaron a decir? No, si él sana por el poder ¿de quién? De Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora, el mendigo, pensemos, el mendigo no veía espiritualmente. La sanidad física que nos da todo el capítulo 9 solo cumplió el único propósito de dar testimonio de Jesús como enviado de Dios. Juan 10:25 dice respecto a esto: las obras que yo hago dan testimonio de mí, de que soy enviado de parte del Padre. Pero no quedó en sanidad física, y eso ya lo hemos dicho. Dios quería dar visión espiritual. Después que Jesús mismo lo buscó y lo halló, él ya podía ver espiritualmente. Por otro lado, los judíos religiosos que se consideraban a sí mismos como poseedores de la verdad y que según ellos podían ver espiritualmente, al rechazar la verdad manifestada en Cristo, fueron hechos ciegos. Juan 10, cuando habla, dice, Juan, muchas señales. Y lo próximo que hemos de ver es cuando el Señor levanta a Lázaro. Y aún así, aún viendo esas señales maravillosas, poderosas, que hace el Hijo del Hombre, aún así, no le dan la gloria, sino que más enciende su rechazo, su odio, para querer matarlo, para querer eliminarlo al Señor. Vamos con el siguiente versículo, Juan 9:40, y cito el segundo punto. La ceguera espiritual no admite su verdadera condición. Miren lo que dice el versículo 40, Juan 9:40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos están escuchando, ¿no? Ellos están viendo que el Señor le dice al mendigo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven espiritualmente vean. Y que los que ven, supuestamente que ven, pueden percibir lo espiritual, sean cegados. Entonces ellos están escuchando y le preguntan, ¿acaso nosotros también somos ciegos? La forma de su pregunta espera en el griego una respuesta negativa. ¿A qué quiero llegar? Con seguridad Jesús no estaba proponiendo que ellos fueran ciegos espiritualmente como las personas comunes y corrientes que no conocían la ley. Pensemos en esto. Ellos eran los líderes religiosos de su tiempo. No eran el común de las personas. Mira que en Juan 7:49 ellos se refieren a las personas y dicen, esta gente no sabe de la ley, esta gente maldita es. Así dicen los religiosos con respecto a la gente en general. Entonces, ellos eran la élite, expertos autoproclamados en la ley, discípulos devotos de Moisés. Se recuerda que le dijeron con jactancia al ciego, nosotros somos discípulos de Moisés y tú eres discípulo de ese. Descendientes de Abraham. Se recuerda Juan 8:39. Nosotros somos discípulos de Abraham. Y sacaban pecho. Como líderes religiosos reconocidos de Israel, estaban confiados en que no carecían de percepción espiritual. Pero en realidad eran ciegos a la verdad espiritual, aunque no lo sabían. Señor, ¿cómo puede ser? Pero es que esto no es de sentarse. A ver, te voy a enseñar a que pases de ciego a espiritual y puedas ver. No es así. El Señor le dijo a Nicodemo, cuando tal vez él podía venir con cierta jactancia, Señor, sabemos que has venido de parte de Dios porque las obras que haces solo pueden ser de alguien que ha venido de parte de Dios. Y lo primero que Jesús le dice, Nicodemo, Nicodemo, si no naces de arriba, porque esa es la palabra, esa es la transcripción literal, si no naces de arriba, no puedes discernir espiritualmente el reino de Dios. Si usted está consciente de que puede discernir espiritualmente, es para que cada día caiga postrado en adoración y le dé gracias al Señor. Porque lo peor fuera es que usted se considere religioso, espiritual, y sea un ciego. ¿No lo asusta eso, mi hermano? ¿No les asusta eso? Eso debe hacernos vivir de una manera enfocados en las cosas de Dios, dejando las cosas del mundo y vivir enfocados en Cristo, buscar el propósito que hemos tenido en Dios. Jesús lo expresó frente a los líderes religiosos que cuestionaban su ministerio. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Aquel que no está sano va a buscar cómo estar. Que está enfermo va a buscar cómo sanarse. Va a ir donde el médico, va a tomar las pastillas, va a comprar la receta, pero algo tiene que hacer. Pero aquel que dice, no, está en las pruebas, estás enfermo, no, yo estoy sano. ¿Qué se puede hacer ahí? Desgraciadamente los fariseos eran como aquellos de quienes dijo Salomón: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26:12, Isaías 5:21 también. Muchos se condenaban para siempre a la oscuridad, rehusando admitir su ceguera. Y finalmente, el punto 4, la ceguera espiritual acaba en condenación. Como los fariseos no estaban dispuestos a reconocer su ceguera, más afirmaban ver, seguían siendo culpables y no tenían perdón por todo su pecado. No podían alegar ignorancia o falta de oportunidad. En particular, el pecado aquí considerado, el que siempre condena, es la incredulidad. El pronunciamiento de Jesús, según el cual el pecado permanece, lleva un sentido de finalidad, finiquito, terminado, condenación, de una fe salvadora, porque sencillamente no permanecieron en la verdad. Incluso, y Jesús les dijo que si querían ser verdaderamente, mire, verdaderamente, realmente sus discípulos, debían permanecer en sus palabras. Solo así, y solo así, conocerán la verdad que les daría la verdadera libertad del pecado, de la muerte, y les otorgaría la vida eterna. Si usted quiere ser verdaderamente su discípulo, su vida debe manifestar permanencia en las palabras de Cristo. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted va a tener la vida eterna. No la va a perder, porque ese es el propósito del Señor. Porque si Él le da la libertad de la esclavitud, de la muerte y del pecado, la promesa es la vida eterna. Los judíos de Juan 9:41 rechazaron la verdad y permanecieron, en cambio, en su rechazo a la verdad. Esto los hace merecedores de la justicia de Dios para una condenación del infierno eternamente. ¿Ven, mis hermanos? Y cerramos con esto. Juan 9:41. Cerramos el capítulo Juan 9. ¿Usted está consciente de lo que le ha sido entregado de parte de Dios? ¿O aún quiere todavía hacer como que es cristiano, como que no es cristiano? Dios nos ha dado una salvación para cuidarla con temor y con temblor. Y de alguna manera, a medida que conocemos y avanzamos en el Señor, tenemos esa seguridad mucho más clara en nuestros corazones. Seguridad que va a ser reflejada porque usted permanece en la voluntad de Dios. Descartado el hecho de que usted vaya, sí, yo soy, tengo la seguridad de la salvación, puedo vivir como me da la gana. Descartado eso. Si usted cree que tiene la seguridad de su salvación y está tiene esa certeza, usted va a permanecer en las palabras del Señor. Dos grupos, mis hermanos. Unos que recibieron visión espiritual para vida eterna y otros que recibieron ceguera espiritual para la condenación.